Señor, les bendiga con ustedes, mis queridos hermanos. Vamos a dar inicio a nuestro culto de adoración en esta mañana. El Señor nos conceda poder gozarnos y alegrarnos juntos, los hermanos, en armonía a través de estos medios tecnológicos. Vamos a leer en Daniel capítulo 6, versículo 4, luego vamos a orar. Daniel capítulo 6, versículo 4, leo. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Amén. Vamos, hermanos, a orar. Señor y Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, queremos implorarte que tú ministres a nuestras almas, ahora que hemos de meditar en tu palabra. Habla a nuestros corazones, Señor, y santifica a tu iglesia que te adora reunida en espíritu y en verdad. Ven, Señor, y visítanos. Ven, Señor, y habla a nuestras almas, y prepáranos para poder servirte, para poder enriquecernos con tu palabra y gozar del bien espiritual. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, el título del mensaje es un llamado a nuestras autoridades a practicar la integridad, la segunda parte. Nosotros vimos en el mensaje anterior cómo la historia es una narración de sucesos pasados tenidos por verdaderos, que nos indican el camino a través de ese conocimiento del pasado, de las conductas que debemos llevar en el presente, de la conducta que podemos practicar, fruto de lo que hemos aprendido del pasado. Y nosotros hemos estado estudiando la vida de un hombre de Estado, un hombre de Dios, que sirvió a su generación como en aquellos tiempos se servía de forma política, a través del servicio a los reyes, del servicio a las naciones. Y Daniel es un hombre de Dios que sirvió a varios reyes, aproximadamente unos 10 reyes conoció Daniel, más de 10 reyes conoció Daniel, sin embargo, se piensa que a unos 10 reyes este sirvió y de una forma íntegra. El texto que acabamos de leer en Daniel 6:4 nos habla de un momento en el que sus enemigos están buscando una forma de atrapar a Daniel dentro de su servicio, diciendo, este algún vicio o algún mal tiene. Y al evaluarlo, Daniel 6:4 notamos que sus enemigos dan testimonio de él diciendo, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Veíamos en el mensaje anterior que Daniel era un hombre de Estado y un hombre íntegro. Y esta palabra nos habla de alguien recto, alguien intachable. Alguien que es totalmente consistente con las convicciones que expresa. Daniel era un hombre que amaba a Dios, que temía a Dios y por lo tanto procuraba andar íntegramente. Hablando de las convicciones que éste tenía y de lo que practicaba. No había nada en él, no encontraban falta en él, en lo que él hacía, en sus responsabilidades, en su servicio a su generación. Y nosotros veíamos y queremos ver en este pasaje, en la vida de Daniel, como un hombre de Estado, un llamado a que podemos ser íntegros. El creyente como el no creyente, el político como el ciudadano normal, puede ser una persona íntegra. Una persona que mantenga sus convicciones, que las pueda expresar y vive de acuerdo a esas convicciones. Vimos en el primer mensaje que para ser íntegros debemos de conocer al Dios verdadero. Algo que veíamos en este sentido es que esta es una característica de una persona verdaderamente íntegra. El conocimiento de Dios el conocimiento de la palabra de Dios, de conocer a ese Dios en toda la esfera de cómo lo enseña la palabra de Dios, le da al hombre una base por la cual vivir. Esa base ayudó a Daniel a mantenerse en integridad porque él sabía, tenía un estándar mucho más alto que el de los hombres, el estándar del Dios verdadero, el Dios de las Escrituras. Con ese estándar, Daniel cuestionó a reyes, sus leyes, cuestionó la vida de las personas con las que él vivía, y a la luz de la palabra de Dios, él pudo definir lo que era bueno y lo que era malo. Por eso, nosotros veíamos en el mensaje anterior y concluíamos que para ser íntegros, necesitamos conocer al Dios verdadero y su palabra. Pero en segundo lugar, veíamos que para ser íntegros, debemos usar los límites dados por Dios. Al conocer a Dios, al conocer la palabra de Dios, vemos que ella establece límites, que se convierte en una forma de protección para el hombre. Para Daniel llegar a tener muchos años de servicios, tanto en el imperio medo-persa como en el imperio babilónico, para mantenerse con una vida de integridad y servicio público, fueron necesarios los límites que Dios le impuso a Daniel. ¿Y cuáles fueron estos límites? El límite de no pecar. El límite del pecado. El pecado fue el límite para Daniel. Daniel podía hacer todo lo que pudiera hacer para el beneficio de los demás. Daniel podía hacer todo lo que le llegara a la mano, si era para el beneficio de sus autoridades. Daniel podía hacer todo lo bueno, todo lo justo, todo lo correcto que le llegara a la mano. Sin embargo, tenía un límite. No debía pecar. No debía hacer el mal. No debía ocasionar ningún mal. Debía decirle no al pecado. ¿Por qué? Porque 1 Juan 3:4 nos dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y eso lo veíamos en el mensaje anterior. El pecado es infringir la ley. Cuando yo infrinjo la ley, yo estoy pecando. Y no solamente me estoy refiriendo a la ley de Dios. La ley de Dios abarca, superpone la ley de los hombres. Por eso es que el pasarme un semáforo en rojo es una desobediencia a la ley. A la ley que Dios aprueba como buena por cuanto es por amor al prójimo y para velar por el prójimo. La ley que el hombre ha establecido que está de acuerdo a la voluntad de Dios. Una ley justa es una ley conforme a la ley de Dios. Y pecar contra esa ley es pecar contra Dios. Al hablar de ley no solamente nos concentramos de un tipo de autoridad, sino de todo tipo de autoridad que Dios ha establecido. Personas, como dice Romanos 13, 2 al 4, hay autoridades, personas colocadas por Dios, y esas autoridades no solamente son seres humanos, sino también las leyes que Dios ha establecido a través de esos seres humanos. Por lo tanto, nosotros debemos de decir, como dijo Daniel en su tiempo, no al pecado, no a infringir la ley, no hacer pecar a otros, no hacer que otros infrinjan la ley, no a todo aquello que tenga apariencia de pecado o de infracción de la ley. Y esto es importante, mis queridos hermanos, porque el pecado es algo que destruye no solamente el alma, sino toda la sociedad. La gente se pregunta, ¿por qué hay tanta hambre? ¿Por qué hay tanta destrucción? ¿Por qué hay tantos problemas en el mundo? La respuesta tiene, y hay una sola respuesta para eso, por el pecado del hombre, por la maldad del hombre. Porque la tierra, el mar, la capa de ozono no se está destruyendo por sí sola. El hombre le está destruyendo con los químicos, con no proteger el ambiente, con no proteger a las personas, con no proteger a su prójimo, solamente pensando en sus propios beneficios. Si el hombre amara a su prójimo, obedecería las leyes de no contaminar, de no echar basura al mar, de no echar basura a los ríos, de no destruir el medio ambiente. Porque Dios nos ha llamado a gobernar sabiamente ese medio, sojuzgarlo, dirigirlo y que produzca los bienes que nosotros necesitamos. De esa manera, guardando su alma de traspasar los límites establecidos por Dios, el pecado, los límites establecidos por Dios en su palabra, las leyes de Dios, las leyes que Dios ha establecido a través de los hombres, de las autoridades, de esa manera, Daniel llegó a ser una autoridad íntegra, un hombre íntegro, un hijo de Dios, que tenía una clara identidad. Y queremos dar una breve nota antes de continuar con nuestro mensaje, y es que la identidad que muchos creyentes pierden es porque están pecando contra Dios y no saben en qué pie están parados. La integridad que muchos hombres pierden, no solamente la identidad, sino su propia integridad, nada le importa, es el resultado de una vida sin límites, una vida de pecado. Queremos ver entonces, en tercer lugar, que para ser íntegros, además de conocer al Dios verdadero y su palabra, además de tener los límites de Dios, para ser íntegros es necesario tener valor y determinación, aquel valor y determinación que da Dios. En Daniel capítulo 1, versículo 8, si me acompañan allí, veremos que Daniel no escogió la salida más fácil. Propuso en su corazón no contaminarse. Daniel 1:8. Y eso es determinación. Determinó mantenerse puro. No obrar por meros impulsos o emociones, sino con una resolución firme. Determinó hacer lo correcto, lo que Dios le había establecido en su ley, en su palabra, que a su vez produjo en él felicidad y gozo en su corazón. Cuando Daniel le pidió a ese hombre que lo cuidaba, al eunuco, que lo evaluara luego de 10 días, y cuando este eunuco volvió y evaluó a Daniel, su determinación produjo bienes espirituales, bienes para este hombre y para los que con él estaban, sus 3 amigos. Queridos hermanos, en el día de hoy, que vamos a cumplir con nuestros derechos, en el día de hoy se necesita valor. Valor para hacer lo correcto. Valor para actuar con integridad. Se necesita valor para actuar correctamente en tiempos de corrupción. La determinación de Daniel, la determinación del Señor Jesucristo, la determinación de Noé, la determinación de Abraham de hacer lo que Dios demandaba, lo que era realmente lo correcto, produjo bienes espirituales y materiales, salvación para sus almas. La determinación para hacer lo correcto cuando todo el mundo está buscando sus propios intereses es necesaria en estos tiempos. Hoy más que nunca faltan hombres que propongan y aprueben en la Cámara del Senado y de Diputados leyes que defiendan la vida, que exalten y apliquen los valores cristianos, que den oportunidad a la libertad de expresión y a la defensa de la familia dominicana, como Dios la hizo en un hombre y una mujer. Se necesitan hombres que aprueben leyes, pero también se necesitan ciudadanos que crean en esto y voten por esos hombres. Se necesitan ciudadanos que voten por esos hombres que están dispuestos a echar el pleito por la familia, por la sociedad. Hoy más que nunca hacen falta hombres que promuevan la adoración a Dios, que apoyen la educación, que protejan a los jóvenes y provean de inversión para las pequeñas y medianas empresas. Hombres que protejan la nación de dictaduras y de toda forma de tiranía. Que promuevan el estudio de la lectura de la palabra de Dios, la Biblia. Hombres que promuevan leyes justas, acorde con la palabra de Dios. Necesitamos hombres y mujeres así, que estén dispuestos a pararse y a ponerle un alto a aquellos que prometen lo contrario. Aquellos que promueven lo contrario. Necesitamos hombres y mujeres de valor, que levanten la bandera del Evangelio en todo lugar. Hoy más que nunca se necesitan hombres valerosos y determinados a no contaminarse con la corrupción y a actuar con rectitud de acuerdo a la ley. De acuerdo a la ley. Por eso es que nuestras leyes deben ser guardadas, protegidas, queridos hermanos. Y por aquella persona que tú votes, tú tienes que estar muy seguro que es una persona que va a proteger la ley para que no la trastornen, no la destruyan, no la cambien por falsas leyes. Más de 31 países ya han cambiado sus leyes o han propuesto alguna forma de esconderse, de huir de la ley o de protegerse de la misma ley para apoyar matrimonios que no son lo que Dios ha establecido del hombre y la mujer. Se han cambiado aún las leyes y se han corrompido los senados, los senadores y los diputados. Se han corrompido presidentes, naciones completas. Y alguien pregunta, ¿por qué hay tanto mal y tanta pandemia? Alguien se pregunta. Hoy más que nunca se necesitan hombres valerosos y determinados a no contaminarse con la corrupción y a actuar con rectitud de acuerdo a la ley y al orden establecido por Dios. Que estén determinados a proteger lo que Dios ha mandado y a realizar leyes en nuestro Senado que den paso a una mejor nación con base en la Biblia, la palabra de Dios. Hombres que no den ni un paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso de retorno al ayer, ni la mitad de un paso en el sentido del ocaso, ni un paso atrás. Como dice un poeta dominicano, necesitamos hombres que miren al futuro, donde estén nuestros niños vivos y que no aprueben el aborto. Necesitamos hombres y mujeres que aprueben la adoración a Dios, que promuevan los cultos, que promuevan la palabra de Dios, que promuevan el matrimonio entre un hombre y una mujer. Ese es el tipo de hombre, por el tipo de hombre que tenemos que votar, por el tipo de hombre que tenemos que buscar, que guarden nuestras familias. En cuarto lugar, para ser íntegros, se necesita la verdadera fe y esperanza en Dios. Daniel y sus amigos necesitaron fe y esperanza en Dios, ya que su responsabilidad era grande y aún esforzándose, encontrarían muchas pruebas en su camino, grandes tentaciones y engaños. Daniel fue un hombre de fe porque se autonegó la comida del rey para comer legumbres por 10 días. Y confiar en Dios, en que serían más robustos y mejor, más fuertes que aquellos que comían la comida del rey y el vino del rey. Una comida y un vino contaminado. Así lo encontramos en Daniel 1, 12 al 15. ¿Cuántos hombres tendrán que contentarse con su sueldo, solamente con su sueldo, para no contaminarse y recibir prebendas, recibir sobornos? Se necesita fe. Creer que Dios, el Dios de los cielos, te va a pagar con bien. Tienes que creer que el Dios de los cielos te va a hacer bien a ti, a tu familia, por tú hacerle bien a toda una nación. Fe es necesario para hacer las cosas de manera correcta, cuando tú ves que todo el mundo aprueba lo malo, lo pecaminoso. Daniel es un hombre de fe, porque creía que Dios es quien se revela en la palabra y es quien gobierna todas las cosas, como dice Daniel capítulo 2, versículo 20. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Tú crees que Dios gobierna? ¿Crees tú que es Él quien revela y saca a la luz todo lo que está oculto? ¿Crees tú que Él quita y pone reyes? Entre la vida y la muerte se encontraban estos hombres cuando clamaron, cuando escribieron estas palabras. Daniel se encontraba entre la vida y la muerte. Si él no podía dar la interpretación correcta, iba a morir. Sin embargo, Daniel confió en Dios. Y por eso buscó la voluntad de Dios. Él era un hombre de fe. La fe no son palabras. Son palabras acompañadas de actos fieles que dan gloria y buscan la gloria de Dios. Daniel es un hombre de fe porque oraba a Dios. Poseía una relación personal, aunque esto significara ser echado en el foso de los leones, como dice Daniel 6:10. Él oró y clamó al Señor. Miren cómo dice al final, versículo 6, capítulo 6, versículo 10. Se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. A Daniel lo encontraron orando. Orar no es un ritual. Orar es la vida, los pulmones de un hombre de fe, que con esperanza se acerca a Dios, confiando en que Dios premia, que Dios es galardonador de los que le buscan. Por lo cual él le busca, él buscó a Dios. Buscó su guía, buscó su protección, buscó su sabiduría, buscó la gracia necesaria para servir a gente difícil. Nuestros líderes necesitan no decir que creen en Dios. Necesitan tener una relación con Dios y orar. Necesitan pedirle a Dios fe, fe verdadera, de esa que mueve montañas. Fe para confiar que hacerle bien al prójimo y a los niños que están en los vientres de las madres, aunque ellos no te lo puedan pagar, ten fe. Dios te lo va a pagar. Dios te lo va a pagar. Nuestras autoridades necesitan fe para confiar no en el hombre, ni la promesa de un político, sino en Dios. Nosotros necesitamos fe para no coger los 500 pesos, para no coger la funda de lo político, comprometiendo así nuestra conciencia, comprometiendo así nuestra lealtad a Dios para dársela a un hombre. Necesitamos fe para orar y decirle a Dios: Señor, súpleme del dinero que necesito para pagar mi casa, para pagar mi carro, para cumplir con mis deberes, para pagar mi deuda. Necesito fe para confiar y para orar, y esperanza en Dios. Daniel era un hombre de fe. La fe y la esperanza en Dios lo pusieron en peligro, ¿sí? Sin embargo, fue la llave para abrir las ventanas, las bendiciones donde estaban, las bendiciones de los cielos. Dios abriría las ventanas de los cielos para enviar bendiciones y vida eterna a los que le aman y esperan en Él. La fe y la esperanza en el Señor mantiene la identidad de todo hijo de Dios. Para ser un hombre de estado íntegro, se necesita fe. Se necesita fe en Dios, esperanza en Dios. Y en último lugar, para ser un hombre íntegro, se necesita reconocer y darle toda la gloria a Dios. Daniel y sus amigos fueron llevados a Babilonia con un propósito grande. el que todas las naciones glorificaran a Dios. El que todas las naciones reconocieran al Dios de los cielos. Y también para preservar el remanente, el pueblo de Dios, de donde vendría, a través del cual vendría el Salvador. Daniel y sus amigos fueron llevados allí con esos propósitos, que en sí mismo es uno: dar gloria a Dios. Dios se glorificó en sus siervos, y tanto el rey Darío como Nabucodonosor se rindieron a los pies de Dios. Daniel capítulo 3, versículo 28. Entonces Nabucodonosor, el rey de Babilonia, dijo: bendito es el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Fe en acción. Esos tres hombres que allí se mencionan eran tres políticos judíos que servían al rey Nabucodonosor, pero que se negaron a su ley perversa de idolatría, prefiriendo ser entregado a la muerte. Sin embargo, Dios los rescató de la muerte. Dios los libró. Y ahí vemos a Nabucodonosor decretando, versículo 29 de Daniel 3, por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Decreto, una ley. Un rey pagano e impío dio un decreto, una ley, que nadie podía hablar, o mejor dicho, blasfemar al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Consecuencia, sería descuartizado. Su casa destruida. Una ley. Necesitamos hombres, jueces, senadores, diputados. No que manden a matar a las personas, porque ese no es el espíritu de esto, sino que escriban leyes donde se les mande al pueblo a adorar a Dios, a buscar a Dios, donde se les mande a la gente a convertirse de corazón, a leer la Biblia. He aquí un hombre impío en una nación impía engrandeciendo a Dios, escribiendo un decreto, una ley. Daniel capítulo 6, versículo 25 al 28. Nabucodonosor no fue el único. Entonces el rey Darío, un medo persa, que había conquistado Babilonia, escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz o sea multiplicada, de parte de mí expuesta esta ordenanza, otra ley, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio permanece hasta el fin. Observen cómo Darío, un rey pagano también, manda, decreta, hace una ley que todos teman. No tenemos por qué tener temor. Ya tenemos ejemplos del pasado, y no solamente aquí en Babilonia, no solamente por los babilonios o los medopersas. En muchas naciones, en los días de la Reforma, también se establecieron leyes para que se adorara al Dios verdadero, para que se exaltara la verdad, al verdadero Dios. En nuestro país también se pueden hacer. Necesitamos hombres que no den un paso atrás, ni la mitad de un paso en el sentido del ocaso. Necesitamos hombres que den paso hacia adelante, que promuevan el bien, que hagan leyes, que hagan el bien, que escriban leyes y se aprueben leyes que promuevan la verdadera adoración al Dios verdadero. Y con esto no estoy diciendo que se haga una persecución. Creemos que es correcto la libertad de culto. Creemos que cada hombre tiene una conciencia que va a dar cuenta delante de Dios. Y creemos que cada hombre es libre en esa conciencia de tomar una decisión. Ahora, nosotros tenemos que decirle a la gente quién es Dios. Decirle a la gente, ¿dónde está ese Dios? No estamos a oscuras. Las Escrituras las tenemos. Tenemos la palabra de Dios. No estamos a tientas y a ciegas. Tenemos el Evangelio de Dios. Yo sé que hay mucha gente que tienen otros documentos, otros libros. Sin embargo, todos tienen un mismo fundamento. El Dios de las Escrituras, el Dios de Israel. Aquel que se reveló a Abraham, a Isaac y a Jacob. Jehová, Jiré, Jehová, Rafa. Aquel que se reveló en Cristo. Aquel que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este conocimiento es necesario para todos, para la salvación y también para la edificación de una buena nación, de una nación recta, para ser íntegros. El rey, tanto el rey Nabucodonosor como el rey Darío, inclinaron sus rostros y a todo su reino para dar gloria no a los varones que habían sido probados en su fe, sino al Dios de esos varones, al Dios de Daniel. Aquel que es Señor de los señores, que no solo preservó a sus siervos, sino que además dio indubitables testimonios. Este es el fin de todo hombre, dar gloria a Dios. Este es el fin de toda nación, dar gloria a Dios. Este es el fin de toda naturaleza, glorificar a Dios, dar gloria a Dios. Todo servidor público debe de glorificar a Dios. Todo senador, todo hombre sencillo, cualquier hombre en cualquier nación, su llamado es adorar a Dios, a reconocer al Dios de los cielos y decretar y hacer leyes que hagan justicia y bien a su prójimo. Por causa del conocimiento de Dios, del Dios verdadero, tenemos la responsabilidad de detener la maldad y hacer todo el bien que podamos al prójimo. Y para la gloria y el nombre de nuestro Dios. El rey Darío dijo, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Daniel 6, 26. Hemos visto que para ser un hombre íntegro necesitamos conocer a ese glorioso Dios que se ha revelado en su Hijo, que se ha revelado en su palabra, que se ha revelado en toda la creación, que puede ser conocido a través de Jesucristo, que puede ser conocido para perdón de tus pecados y para darte vida eterna. Para ser íntegros debemos usar los límites dados por Dios. El pecado es el límite de Dios. Sus leyes fueron dadas para que vivamos justa y piadosamente delante de Él. Justa y piadosamente. Para eso Él estableció las leyes. Y nos ha dado gobernantes. Nosotros tenemos que elegir personas íntegras. personas que tengan temor de Dios, que tengan límites, el límite del pecado. Para ser íntegros también es necesario el valor y la determinación que da Dios. La verdadera fe y la esperanza en Dios. Y para poder ser íntegros, tenemos que entender que somos servidores. Servidores de Dios. En el caso de nuestras autoridades, por el tiempo que establecen las leyes. En el caso nuestro, somos servidores de Dios. En todo tiempo, en toda nuestra vida. Y necesitamos no solamente evaluar a aquellas personas por las que vamos a votar, sino a nosotros mismos. Tenemos que evaluarnos. Veamos brevemente algunas aplicaciones. En primer lugar, los hombres serán tan justos y correctos como conozcan a Dios y le adoren. Dios determina en última instancia la vida y el accionar de las personas. El fundamento debe ser siempre Dios y su palabra, porque lo que Dios hace permanece. Pero lo que el hombre hace se quebrará o permanecerá tanto como Dios y su conocimiento sean su fuerza y fundamento. Queridos hermanos, estamos llamados a conocer y adorar a Dios. Tu vida está determinada por ese conocimiento, porque tú conoces a Dios. Tu voto, lo que tú recibes, lo que tú trabajas, tus decisiones, afectan tus decisiones. Afectan a tus decisiones el conocimiento que tienes de Dios, por cuanto Él es justo, santo, compasivo, tú eres así y votarás así. Tú, mi querido senador, tú, mi querido diputado, o tú que estás deseando llegar a estas posiciones, tú que deseas llegar a ser presidente, ¿conoces al Dios verdadero? ¿Le adoras? ¿O tu Dios son los bienes de esta tierra? ¿O tu Dios es la gloria personal, la honra de los hombres, tu buen nombre? ¿Quién es tu Dios? Quiera Dios que hoy tu Dios venga a ser aquel que es el Creador, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Crees tú en el Señor Jesucristo? ¿Has creído tú en Jesucristo? ¿Es Jesucristo tu Salvador y Señor? ¿Es Jesucristo en quien tú has depositado toda tu esperanza de vida eterna? ¿Es Jesucristo eso para ti? ¿O es simplemente un buen hombre, un buen maestro? En segundo lugar, el hombre pecador necesita límites, porque aunque conozca a Dios y goce del conocimiento de su palabra, hay en él un pecado que le esclaviza, pues en este, por el pecado, su libre albedrío perdió toda su libertad. Y Dios, por esta causa, llama al hombre a arrepentirse y a conocer su ley para que le sirva de freno. Y para que le sirva de guía hacia Jesucristo, quien es el único medio de salvación para nuestro pecado. Dios nos ha dado su ley, su palabra, para que sea un límite para tu maldad, para tus pasiones, para tus deseos bajos, para que sea un límite a tu boca, mentirosa y engañadora, prometedora de mentiras y falsedades. Dios puso un límite para que hables lo que tengas que hablar y calles cuando tengas que callar. Dios te ha dado un límite, su palabra. Para que hagas el bien, Dios te ha dado leyes para que conozcas lo que es bueno, lo que es justo. lo que Dios espera de ti. Para eso Dios te ha dado sus leyes. Y cualquier hombre que va a ejercer su derecho al voto debe tener este parámetro, la ley de Dios, en su mente y corazón. Para aquel que va a servir a nuestra nación, debe tener como parámetro en su vida lo que Dios demanda. En tercer lugar, para ser íntegros en un mundo corrupto por nuestro pecado, necesitamos valor y determinación. Dios le dijo a Josué, sé fuerte y valiente. El coraje es necesario para hacer cumplir, para hacer y cumplir esas leyes, para promover y hacer cumplir las leyes rectas. El valor y la integridad son necesarios para poder vivir justamente delante de Dios y delante de los hombres. Pídele a Dios que te dé valor para tú decir no al dinero que tú no has trabajado. Dile no al soborno. Dile no a la venta de tu conciencia. Dile no a la venta de nuestra nación. Dile no a la venta de los vientres de nuestras mujeres. Dile no. Necesitamos hombres que puedan decir no al mal. No al aborto. No a la promiscuidad sexual. No a promover que un niño sea adoptado por dos hombres o dos mujeres. No. Necesitamos hombres que digan no. Porque Dios dice que Él creó un hombre y una mujer y a partir de ellos dos llenó toda la tierra y continúa haciéndolo. No mató a sus hijos. El hombre en su pecado es de los pocos seres vivos en la tierra, creada por Dios, que mata a sus hijos. Y los animales. Matan a sus hijos. El hombre ha llegado a un nivel tal de brutalidad por su pecado, que piensa que matar a un niño inocente porque no es culpable de las prácticas de sus padres o del abuso de alguien. Dios lo envió al mundo y nosotros no somos Dios para determinar si un niño debe de morir o nacer. Ningún senador, ningún diputado, ninguna nación, ningún presidente es Dios para determinar esto. Dios nos llama a ser hombres de fe y esperanza en un mundo que ha perdido la verdadera fe. Tienen fe en todo, menos en Dios. Menos en Dios. Menos en Cristo. En un mundo alejado de Dios y su palabra, donde la gente se sorprende porque hay tanta maldad. Porque te alejaste de Dios. Te alejaste de la verdadera fe. Nosotros estamos llamados a ser luz para las naciones y pueblos, para los hombres. Los hombres de fe harán grandes cosas, por cuanto lo hacen para su gran Dios. Que Dios nos conceda ser esos hombres. Hombres que hacen grandes cosas por cuanto nuestro Dios es grande. Y envía su paz y su misericordia a través de los hombres mismos a todas las naciones. Que Dios nos conceda ser estos hombres. Que tú seas ese hombre. Que tú seas esa mujer. Que tú, al momento de votar, lo hagas con tal integridad, con tal temor, recordando estos principios. Fe, valor, límite de Dios, el conocimiento de Dios, la gloria de Dios. Que sea eso lo que te lleve a tú pensar antes de votar. No es por una funda. No es por lo que me dieron. Es por Dios, para su gloria, que lo hago. Oremos. Señor y Dios y Padre, clamamos a ti en el nombre de Cristo. Ayúdanos a votar, a elegir autoridades con integridad y a ser autoridades íntegros y temerosos de ti. Señor, bendice a tu pueblo y santifícalo en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Salva a aquellos que aún no te conocen. Tráelos a tus pies en arrepentimiento y fe. En el nombre de Cristo te lo imploramos. Amén.